Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Un llamado a la santidad por el pastor Sujel Michelén.
Uno de los temas al que los hijos de Dios suelen echar mano para traer consuelo a sus corazones y consolar a otros es la esperanza. Y en los versículos que hemos estudiado hasta ahora, en Primera de Pedro, una carta que fue precisamente dirigida a creyentes que estaban atravesando por un periodo de tribulación, el tema de la esperanza es una constante. En el versículo 3, Pedro nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en los versículos siguientes nos describe cuál es el contenido de esa esperanza para llevarnos de la mano a la exhortación del versículo 13 que estudiamos la semana pasada. Dice en el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aunque nosotros tenemos que ser afligidos en diversas pruebas a lo largo de nuestro peregrinaje, aún así podemos gozarnos y alegrarnos en nuestra salvación. Aún así podemos vivir confiados, porque al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Jesucristo, nuestro Señor, será manifestado en su segunda venida y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso Pedro nos exhorta a esperar por completo en la gracia que Cristo traerá consigo en aquel día. Pero ahora Pedro conecta ese aspecto de la vida cristiana con el deber que tenemos de andar en obediencia y santidad. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro viene hablando de la esperanza y repentinamente comienza a hablar de la obediencia y de la santidad. Y es que estos dos aspectos de la vida cristiana están tan estrechamente relacionados entre sí que no pueden ser separados. El disfrute de la esperanza depende de nuestra obediencia. Pero al mismo tiempo, la obediencia es incentivada por medio de la esperanza. Por eso es que Juan nos dice en su primera carta, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, que el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. La esperanza es como un combustible que nos mueve a la obediencia. Así que no es extraño que Pedro nos hable de la obediencia en este punto de su carta o que insista en este asunto a lo largo de toda la epístola. A menudo los creyentes se ven tentados a convertir sus dificultades en atenuantes para justificar sus pecados. Como si la aflicción nos diera algo así como una especie de licencia para pecar. Y no es que pensemos eso en una forma consciente. No es que uno lo piense así. Pero cuando alguien se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, el próximo paso será pensar que él tiene o ella tiene derecho especial para aflojar un poco el camino angosto por el que deben transitar los cristianos. De modo que ahora esta persona que comenzó teniendo un solo problema, ahora tiene dos. El problema inicial que provocó en él esa reacción pecaminosa y la reacción pecaminosa que ahora está agravando la intranquilidad que le produjo el problema inicial. Mis amados hermanos, lo que hace muchas veces la vida insoportable no son los problemas en sí mismos, sino las reacciones que tenemos a los problemas. Toda respuesta pecaminosa contribuirá en alguna medida a hacer la aflicción más difícil de sobrellevar. Una vida bienaventurada es aquella que es vivida en el marco de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Por eso es que el creyente es descrito en la Biblia como un bienaventurado, porque la marca distintiva del creyente es la obediencia. He ahí entonces la conexión de nuestro texto. La semana pasada consideramos el tema de la esperanza. En la mañana de hoy consideraremos el tema de la santidad y la obediencia. Y lo haremos bajo tres encabezados. En primer lugar, veremos el fundamento de nuestra santidad personal. En segundo lugar, las demandas de una vida de santidad. Y finalmente, el paradigma de una vida santa. Veamos entonces, en primer lugar, el fundamento de nuestra santidad personal. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ese texto puede ser traducido literalmente como hijos de obediencia. Así como el apóstol Pablo describe a los incrédulos en Efesios capítulo 2, versículo 2, como hijos de desobediencia, ahora Pedro describe a los cristianos como hijos de obediencia. Los hijos llevan consigo la naturaleza de sus padres. Si Dios es tu padre, si Dios el Padre te hizo renacer para una esperanza viva, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, si Él te hizo a ti partícipe de un nuevo nacimiento, ahora tú debes manifestar en tu vida las marcas del carácter de aquel que te engendró. Si tú eres un cristiano, tú eres un hijo de obediencia. Tu vida de obediencia y de santidad debe denunciar que tú eres cristiano. En la regeneración, el Señor nos imparte una nueva disposición para obedecerle a Él, una disposición que nosotros antes no teníamos. Y así como el deseo dominante de un inconverso es hacer su propia voluntad, el deseo dominante de un creyente es hacer la voluntad de Dios. La obediencia del cristiano fluye de su nueva naturaleza, fluye de un carácter que le ha sido plasmado en su alma en el nuevo nacimiento. Uno no se hace cristiano por vivir un estilo de vida particular. No, mi amigo, eso no es lo que hace que una persona sea cristiana. El estilo de vida que esta persona vive, lo vive porque es cristiano. No fue lo que lo hizo cristiano. Lo que a esa persona lo hizo cristiano fue una transformación que Dios operó en él en el nuevo nacimiento. Una regeneración es una transformación que no viene desde afuera, es una transformación que viene desde adentro. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14 y 15, dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano ya no vive para sí, el cristiano ya no vive haciendo su voluntad, el cristiano ya no vive buscando cumplir únicamente sus deseos, él hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Por lo que Pablo dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La fe en Cristo transforma. En otras palabras, mi hermano, nosotros no podemos ser unidos a Cristo por la fe y seguir siendo los mismos. Eso no puede ser. Por eso es que la Biblia pone en duda la profesión de fe de una persona que dice ser cristiana, pero no manifiesta interés en oponerse a sus propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos la palabra. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor está diciendo allí que en el día del juicio van a llegar muchas personas creyendo que son lo que no eran. Muchas personas. Juan capítulo 14, versículo 21, dice el Señor: El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y en primera de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 2, dice Juan en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es un test, es una prueba bien sencilla. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La obediencia es una característica distintiva del creyente. Así como la desobediencia es una característica distintiva del incrédulo. A uno se le llama hijo de obediencia y al otro se le llama hijo de desobediencia. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, el otro quiere hacer su propia voluntad. ¿Ven ustedes, hermanos? Son dos principios de vida completamente distintos. Son dos principios de vida completamente antagónicos entre sí. He ahí entonces el fundamento de nuestra santidad personal. Somos hijos de Dios y por lo tanto somos hijos de obediencia. Por lo tanto debemos manifestar nuestra filiación a través de un carácter santo y obediente. Veamos ahora en segundo lugar las demandas de una vida de santidad. Y el apóstol Pedro pone delante de nosotros una demanda negativa y una demanda positiva. Negativamente, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra que Pedro usa aquí y que Reina Valera traduce como conformarse, significa asumir la forma de, amoldarse a. Si somos hijos de obediencia, hay un patrón, hay un esquema, hay un molde al cual no debemos conformarnos. Esa es la misma palabra que usa Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando exhorta a los creyentes a no conformarse a este siglo, a no conformarse a este mundo, a no asumir los valores que este mundo tiene y el estilo de vida que este mundo vive. Ese fue el patrón que nosotros asimilamos cuando éramos incrédulos. Por eso es que Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Antes cuándo? Cuando estabais en vuestra ignorancia, cuando éramos inconversos. ¿Por qué nosotros vivíamos de cierta forma antes de conocer al Señor? Porque padecíamos de ignorancia espiritual, éramos ignorantes. Noten cómo Pablo lo explica en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los paganos que habían en Éfeso, que andan en la vanidad de su mente. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que posea valor eterno. No conduce a nada que sea valioso a los ojos de Dios. No conduce a nada que tenga valor permanente. Por eso es que en el libro de Eclesiastés, Salomón describe la vida del incrédulo como un correr tras el viento. Así viven los incrédulos las 24 horas del día. Dice Salomón, corriendo tras el viento. La vida del hombre sin Dios es una vida vacía, es una vida sin sentido porque su mente es vana, dice Pablo. Ahora, noten lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 18. Pablo va a explicar qué es lo que pasa con el incrédulo. Dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. El problema, dice Pablo, es que tienen el entendimiento entenebrecido. Su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Ni puede analizar la vida desde una perspectiva correcta porque este hombre está ciego. y con una ceguera que es mil veces peor que la ceguera física. Y como consecuencia de esto, dice Pablo, viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Y cómo es posible que estas personas se alejen de la fuente de todo bien? ¿Cómo es posible que ellos estén desechando a Dios? Ah, dice Pablo, porque ellos han determinado continuar viviendo en su pecado. Por eso es que dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En otras palabras, Pablo está diciendo, es una ignorancia voluntaria. Es una ignorancia de la que el hombre incrédulo es culpable. El apóstol Juan en Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, dice el Señor, para que sus obras no sean reprendidas. He ahí, mis hermanos, ¿cuál es el problema? El hombre ama las tinieblas y aborrece la luz. Y pueden tomar muchísimas excusas para decir que por esta razón que no vienen al Señor, que es por la hipocresía de los hermanos de la iglesia, que es porque intelectualmente eso no satisface, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la razón por la que no quieren venir a la luz es porque aman su pecado, y ese amor al pecado los mantiene en ignorancia y lejos de la fuente de todo bien, de la vida que proviene de Dios. Es una ignorancia voluntaria. Y lo que Pedro nos está diciendo en nuestro texto, mis hermanos, es que tú y yo vivíamos así. Por causa de esa ignorancia, no teníamos una perspectiva correcta de la vida. Y por eso vivíamos como vivíamos. Nuestros deseos se iban detrás de muchas cosas superfluas y pecaminosas, porque estábamos ciegos. Pero ahora el Señor ha abierto nuestros ojos y nos ha dado su palabra, y podemos ver las cosas en su justo valor. Y por lo tanto, ¿qué dice Pedro? No se supone que sigamos conformándonos a los mismos deseos, al mismo patrón de vida que nosotros teníamos cuando no sabíamos todas estas cosas. Versículo 14, otra vez, de primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Queridos hermanos, ese patrón de vida que el mundo vive emana de una perspectiva incorrecta que el mundo tiene. Por eso es que viven como si no hubiese una eternidad. No le dan mente a eso. Viven como si no tuviesen un alma inmortal. Viven como si no hubiese un juicio al final de la historia. Viven como si no hubiese un Dios al cual tenemos que darle cuentas. Es por eso que David define esta clase de hombre como mundanos. Y nos dice en el Salmo 17, versículo 14, que son mundanos porque su porción la tienen en esta vida. O como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 19, dice, solo piensan en lo terrenal. Sus anhelos son terrenales, sus planes son terrenales, sus metas son terrenales, sus sueños son terrenales. Solo tienen que ver con la vida aquí y ahora. Eso es un mundano. La demanda de una vida de obediencia requiere que no nos conformemos a eso, que no nos conformemos a ese patrón, a ese sistema, a esa filosofía. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No os conforméis a ese patrón. Pero la demanda divina de la santidad no es solamente negativa. Hay muchas cosas que un hombre santo no hace, pero lo que evidencia el hecho de que ese hombre es santo es lo que él hace, no lo que no hace. Versículo 15. No os conforméis, dice en el versículo 14, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La lógica de este texto es maravillosa. En primer lugar, Pedro nos dice que Dios es santo. Dios es santo, perfecto en pureza, absolutamente separado del pecado. Como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 5, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Todo lo que Dios hace es perfectamente consecuente con su pureza moral. Pero precisamente porque Dios es santo, Él ama todo aquello que es puro y bueno, a la vez que odia, abomina y castiga todo lo que es pecaminoso. Dios no puede permanecer indiferente ante la existencia del mal. Por eso diseñó un plan de redención por medio del cual los pecadores son rescatados del pecado y conformados cada vez más a la imagen de su Hijo. Dios tiene un plan y conforme a ese plan, Él tomó la iniciativa y nos llamó. Noten lo que dice Pedro. Como aquel que os llamó es santo. Dios tomó la iniciativa y soberanamente nos llamó. Si tú eres cristiano, el que te llamó a salvación fue Dios, soberanamente. Y Él te llamó conforme a un plan para librarte de los estragos del pecado y hacerte cada vez más semejante a Cristo. ¿Cuál es la exhortación de Pedro? Que seamos consecuentes con ese llamado. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mis hermanos, Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Si decimos ser cristianos, la santidad no es una opción, ni tampoco selectiva. ¿Qué dice Pedro? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No puede haber un área de nuestra vida en la que no se evidencie nuestro cristianismo. Yo soy cristiano en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en el desempeño de mi vida laboral y comercial, en mi comportamiento, en mis conversaciones, en mi vestimenta, en mis amistades, en mis gustos, en mi entretenimiento, en el uso que le doy a mis bienes, en el uso que le doy a mi tiempo, en todo, en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos visto entonces el fundamento de nuestra santidad personal, las demandas de una vida de santidad. Veamos ahora, en tercer y último lugar, el paradigma de una vida santa, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El apóstol está tomando estas palabras de Levítico, cuyo tema central es precisamente la santidad del pueblo de Dios. Tres veces se repite en el libro de Levítico esta frase, sed santos porque yo soy santo. Y de ese modo, Pedro no solo insiste en el hecho de que la santidad de Dios pone sobre nosotros la demanda de ser santos, sino que esa santidad divina define y determina en qué consiste la santidad. Ser santo no es otra cosa que ser imitadores del carácter de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 1, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos imitan a los padres, ¿no es así? Somos hijos de Dios, debemos imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es que le imitemos a Él. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 43, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué debemos vivir así? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la norma. Imiten a Dios. Resumiendo para concluir, ¿qué hemos visto hoy? Que así como los creyentes tenemos el deber de esperar en Dios, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, de la misma manera tenemos el deber de obedecerle y vivir en santidad independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Somos hijos de obediencia. El Señor ha hecho una obra en nuestros corazones, inclinándonos a hacer su voluntad. Como he dicho ya, eso no significa que sea fácil para los cristianos el camino de la obediencia. No, no es fácil. El pecado todavía mora en nosotros. Pero mi hermano querido, ese pecado ha sido destronado. Sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es nuestro rey. Ya no nos gobierna a su antojo. Y en la misma medida en que hagamos oposición al pecado, dependiendo de la gracia y el poder de Dios, en esa misma medida seremos dignos representantes de la fe que profesamos, agradaremos a Dios y recibiremos la bendición que acompaña una vida de obediencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese varón será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una vida de bendición. Y a los amigos que nos visitan, solo quiero añadir una idea más. Mi amigo, el problema principal del hombre no es la falta de salud, no es la falta de dinero, no es la falta de personas que se interesen por nosotros. El problema principal del hombre, el que Cristo vino a resolver al encarnarse, es el problema del pecado. Es el pecado lo que te separa de Dios, que es la fuente de todo bien. Es el pecado lo que te mantiene esclavizado a una vida vacía, sin sentido. Es el pecado lo que ha generado en tu vida una desgracia tras otra. Es el pecado lo que finalmente te llevará a una condenación eterna si no tratas con ese pecado a la manera de Dios. Y lo que Dios hizo para resolver ese problema es que envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que asumiera una naturaleza semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y como hombre, ese Hijo de Dios fue a la cruz para pagar por nuestra deuda. Y en virtud de esa obra de redención, mi amigo, hoy, ahora, en este momento, Dios te está ofreciendo no solamente el perdón de tus pecados, no solamente el don de la vida eterna. Dios te está ofreciendo librarte de esa esclavitud, librarte de esa maldición, librarte de esa desgracia, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Oh, que nadie desprecie hoy ese regalo de la gracia de Dios en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.